El Bar Caracol. Diego Rueda.
Bienvenido, ya estamos en el Bar Caracol con muchas noticias, muchas novedades, bolsa de jugadores. Se sigue moviendo en Colombia, ya conociendo todo lo que viene para la temporada 2026 con los primeros partidos de Colombia en marzo ante Croacia y Francia. Oiga, me escribió un colombiano y me dice, acabo de comprar boletas para Colombia-Portugal.
Buenísimo.
Sí. Lo felicitamos.
Yo le dije, lo felicito. ¿Cómo hizo? Me dijo, no, estoy por acá en los Estados Unidos y pude comprarla sin mucho problema. Cada boleta, con el recargo que hacen, le salió en $1,940.
Ay, listo, ya no voy.
No tengo plata para pagar eso.
Eso valió. O sea, vale 8 millones.
No. Eso es mejor dicho.
¿Usted da una cuota?
¿A una cuota de qué?
La tarjeta, la sí, Diego, largo.
Una cuota y listo.
No, a mí sí.
Pinto va a estar conmigo, póngale cuidado.
Me toca ahorrar para el próximo
mundial. Sí, toca ahorrar.
De contado las compras.
Bueno, se movió el tema de la bolsa de jugadores, el tema de lo que nos escribió el doctor Carlos Mario Zuluaga, ¿sí? Sobre los títulos. Y lo vamos a invitar.
De Copa, sí.
De Copa.
Sí. ¿Sí?
Estoy averiguando sobre esos títulos de Copa. 1951 y 1952 se disputó la Copa de Colombia.
Ok.
Que ganaron Millonarios y Boca. Se hizo completo. 1956 se inició, pero no terminó. Se jugó hasta la tercera fase. No hubo campeón. 1981 se le dio ese nombre a un torneo de equipos eliminados.
Ok.
Y 1989 era parte de la liga. Es decir.
Pero los del 50 sí.
No, pero eso me imagino que lo debe decir, es una asamblea.
Sí, sí, sí. Sí.
Estos títulos valen, no valen, pero bueno, ya más adelante llamamos al doctor Carlos Mario Zuluaga. Pero él nos dijo ayer eso.
Bueno.
¿Sí? Escribió.
Sí.
Entonces, hacemos. Claro, ahí sí no hay nada que
ante
hacer.
Ante la información.
Hay que darla.
Hay que darla.
Sí. Liche, ¿cómo le ha ido?
Bien, Diego, un saludo para todos los millones de oyentes del Bar Caracol, a los compañeros suyos. Hoy estamos un montón.
¡Qué chévere!
Bien, sí, señores, la
chévere.
Mesa.
Es que así es que es chévere que,
sí, sí,
que
Coco, todos Coco le va a regalar una luz.
Oiga, sí, Coco parece un fantasma.
Ahí se ve una sombrita.
Una sombra ahí, una cabeza con audífonos. No más, no vemos más.
Y algo que brilla.
Está bronceado, es un boliqueso. Está bronceado.
Haré no, un boliqueso.
No, Pinto, pero no es.
Ya le buscó el problema. Sí.
No, pero es que Pinto es un poquito de verdad pasado.
Ay, no, Diego es peor que yo.
No.
Y que iba devolviendo sonido, ¿no? Una maravilla.
No, sí. Pero bueno, don Liche ya saluda. Don Vargas.
Don Diego, ¿cómo le va? Feliz tarde para todos. Bolsa de jugadores de una vez.
Empiece con una, porque quedó claro y lo declaró a Nani, un dirigente del conjunto Cerro Porteño. Lo que dijimos, Cerro Porteño no paga nada, el no. Que paga es el jugador, que el jugador arregle con el Cerro. Mire, yo pago allá y nosotros arreglamos, acá ya es diferente. Pero el que le paga al América
es el jugador.
El jugador.
¿De la plata dónde sale?
Ah, no, ay, eso ya no. Es problema del resto. Oiga, de
casi
América.
Casi 400,000 visualizaciones tiene la noticia.
Bueno, muy
de
bien.
De la Copa Colombia. Oiga, a Nacional de Uruguay como que quiere los laterales de Atlético Nacional. Los titulares de Nacional.
¿Román y Cándido?
Muy bien. Hay un interés de parte del bolso, como le dicen a este equipo, por contratar el lateral derecho Andrés Felipe Román. Obviamente Cándido tienen que entrar a negociar con Cruz Azul de México, pero pues sabemos que todo el año 2025 estuvo como lateral izquierdo de Atlético Nacional, así que vamos viendo qué sucede en las próximas horas en esa intención.
Porque en Santa Fe se habla de Andrés Sarmiento.
Sí, le quedan 6 meses de contrato todavía con Atlético Nacional, ¿no?
Sí.
De Toscano.
Ahí está.
Kilian.
Que vendría a Bogotá.
Sí.
Claro, es que empezamos a mirar, el técnico estuvo mucho tiempo o algunos meses en Atlético Nacional y conoce muchos jugadores y pues Toscano no está teniendo minutos esperando quién es el nuevo técnico y pues puede ser una posibilidad de empezar a mirar y a pescar en Río Revuelto esa clase de jugadores.
Bueno, vamos a integrarnos todos. Nani, ¿cómo está Nani?
Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti, para todos. Vea, diciembre 23 y está la mesa en pleno. por acá en Cali, bueno, he recibido muchas preguntas con ese tema de lo de Harold Santiago, la gente diciéndome, no, es el club el que tiene que pagarle a América de Cali. No, yo hablé directamente con Enrique Biderman, él hace parte del comité directivo de Cerro Porteño, y él dice, nosotros hicimos el contrato con Harold Santiago, o bueno, lo vamos a hacer, ¿no? Porque él tiene que llegar el 2 de enero a exámenes médicos, luego a firmar por 2 años, se puede extender por 1 año más, dependiendo resultados y rendimiento, pero la indemnización como tal de ese precontrato lo tiene que asumir ese jugador.
Así es. ¿Algo nuevo del América, Nani?
No, pues lo que sigue sonando, Daniel Valencia, el jugador que les comenté ayer de la Liga Ecuatoriana. Hoy estuve hablando ya con personas que trabajan con el jugador y no solo es América de Cali quien lo quiere, sino otros 3 equipos más de Colombia. Ya veremos quién se queda con
él. ¿Y cuáles son los otros 3?
Me dijeron 3 grandes, uno de esos Millonarios, los otros 2, ni idea.
Oiga, Superalín Roberto nos dejó ayer lo de Daniel Valencia, si buscamos ahí con el sonido de Laura, lo de Daniel Valencia. Don Camilo Pinto.
Abrazo, Diego, para usted, para los compañeros, los oyentes. A esa operación que estaba mencionando Juan Sebastián Vargas, pues es la que le está apuntando el Deportes Tolima en el tema de Samuel Velázquez. Averiguamos en horas de la mañana y todavía no ha avanzado el tema. Nos dicen que antes de que se cierre el año se debe tener una claridad porque Tolima no va a contratar otro lateral. Si no es Samuel Velázquez, van a traer a Champol Barbosa, pero están a la espera de la decisión que tome precisamente Nacional ahora con este caso de Cándido para ver si Samuel retorna al Atlético Nacional o se queda en Ibagué. ¿Y cómo se quedaría extendiendo el tema del préstamo? Tolima no lo va a comprar.
Ya. Nani, ¿cuándo es el partido América-Bucaramanga por la fase previa a la Sudamericana?
5 de marzo, ya se confirmó hoy por parte de la Conmebol, 7:30 en el Pascual Guerrero, y el 4 va a ser el partido en el Atanasio Girardot, Nacional Millonarios.
4 y 5 de marzo. Uh-huh. Y a unos días de que juegue Colombia sus amistosos.
Sus amistosos. Sí, 20 días.
26 y 29. Muy bien. Don Coco Gómez, ¿qué hubo, Coco?
Hola, Diego, un abrazo para todos. Ahora sí.
Ya. Ahora sí es un Coco reluciente. Sí,
muy bien. Coco brillante.
Rechinante de limpieza, dice el comercial. Bueno, por acá, por este lado, bueno, la noticia que ya adelantó Nani, la gente ya preparándose para esa fecha y disfrutar de ese juego. Ojalá dejen, permitan que los visitantes tengan un espacio en el Estadio Pascual Guerrero. La gente del Bucaramanga últimamente se ha portado bien en los escenarios visitantes y poder disfrutar de ese juego de Copa Suramericana el 5 de marzo, que será a las 7:30 de la noche, hora de nuestro país. Diego, mañana es 24 de diciembre, ¿cierto? Llega
sí,
el Niño Dios.
Sí, señor.
Y Bucaramanga suele soltar noticias como aguinaldos para los hinchas en esas fechas. Bueno. Estaremos a la expectativa de que ojalá haya un nombre mañana importante para el equipo santandereño.
Lo necesitamos.
Mucho. Pero urgente. ¿Cómo le ha ido, don Mauricio Gómez?
Bien, Diego, abrazo para todos, saludo especial. Finalmente se confirmó lo que pues habíamos comentado hace ya un buen tiempo, ¿no? Que era la salida del Deportivo Pereira de Salvador Ichazo. Habíamos contado que Salvador quería irse, no, porque él no quería irse de Pereira. Se iba a ir ante la difícil situación del equipo. Cuando se anuncia la venta del Pereira, información que terminó siendo falsa, suministrada por el presidente del Pereira, decidió esperar. Y la espera terminó. Y habíamos dicho aquí también que de amor no se vive. Finalmente se va, aunque la noticia no es que se va Salvador Ichazo del Pereira, porque se sabía que se iba. La noticia es básicamente que, pues por la información que tengo, es que Salvo, aún por estampar la firma, ya tiene acuerdo con Deportivo Independiente Medellín para ser el nuevo arquero del Poderoso de la Montaña.
Bien. Jorge López nos acompaña hoy en Medellín. ¿Qué hubo, Jorge? ¿Qué se nos hizo Medellín?
Está así, Jorge,
no lo vemos.
Ahí, no está ahí.
A ver,
que le abran el micrófono.
Lo sentimos cerrado allá en la ciudad de Medellín.
Violín deja todo para que
sin ¿sí? Sin instrucciones. Es un poquito maldadoso.
Hola, hola.
Ahí sí.
Por ahí sí.
¿Qué hubo, Jorge?
Ahora sí. Muchas gracias. Diego, ¿qué tal? Saludo cordial para usted, para todos los seguidores del bar, para todos los compañeros de la mesa. Bueno, ayer el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango Botero, en un conversatorio que tuvo con la gente del Colombiano, manifestó que en Nacional hay una prioridad y es precisamente el tema del lateral izquierdo. Pero con lo que se conoció de esa pretensión por parte de Nacional de Uruguay por los 2 laterales de Atlético Nacional, tanto de Cándido como el señor Román, que a propósito tiene contrato hasta mitad de año, le va a tocar a Nacional también empezar a mirar esa banda, porque hay una pretensión enorme. Y Medellín, Diego, para que más adelante hablemos del tema,
señor.
Medellín ayer oficialmente presentó un listado de jugadores con los que no va a continuar en el próximo semestre, y llama la atención que no está Jaime Alvarado ahí.
No está en la lista. Muéstrenme a Pinto, por favor.
A ver, ¿por qué quiere ver a Pinto?
¿Sí?
¿De qué se ríe, no, Pinto? Eso,
Diego, la verdad, Diego, es la persona más mala que yo conozco.
¿Usted quiere decir algo del compañero en Medellín, no, Pinto?
Pinto es algo
malo.
Pinto es malo.
Diego me escribe las cosas acá.
Diego me escribe. No, ver cómo lo está vendiendo, Diego.
Haga como Zuluaga. Muestre lo que le escribió. Pinto, muestre lo que yo le escribí.
Es que tengo el celular.
¿Cómo no?
Le trajo al mecánico Pinto y
no
lo voy a mostrar.
Don Germán Paz está ya nos cuentan los jugadores del Medellín, Jorge, para saber cómo es lo de Jaime Alvarado. Germán, que hoy está también invitado en la ciudad de Pasto. ¿Qué hubo, Germán?
Diego, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un abrazo para usted, para los compañeros, los colegas, los oyentes, televidentes, quienes siguen el Bar Caracol. Bueno, mientras Deportivo Pasto y Pasto se prepara para vivir lo que son el carnaval de negros y blancos, sí, acá en la ciudad, pues Deportivo Pasto el 2 de enero se concentra en la ciudad de Bogotá para lo que serán los partidos amistosos frente a Tigres, frente al conjunto de Internacional de Bogotá y también frente a Independiente de Santa Fe. Si no es a Santa Fe, sería el conjunto de Boyacá Chicó, rival de Deportivo Pasto en la capital del país.
Germán, tiene algo de bolsa de jugadores, una del Pasto.
Sí, tenemos todo lo que usted desee. A ver, una del Deportivo Pasto. Eso. Confirmado por parte del técnico Jonathan Risueño. Diego Chávez, el argentino que estuvo con Deportivo Pasto, después al Bucaramanga, retorna nuevamente acá a la capital del departamento de Nariño.
Diego Chávez. ¿En el Bucaramanga no le fue tan bien?
No.
La primera parte sí. La primera parte fue importante cuando llegó del Unión Magdalena. Recuerden ustedes que era el jugador que, a pesar de que estaba en el Unión, la gente lo seguía porque tenía muy buena conducción, no solamente cumplía en su labor de recuperación, sino que aportaba también en el ataque. En esta no tuvo tanto.
En esta no. Bueno, entonces, para irnos poniendo al día, Vargas. De Millonarios no hay novedad más de lo que les contamos ayer. Nos dice Nani que este jugador, ¿sí? De Valencia. Daniel Valencia lo quiere Millonarios. Aline, ¿quién es Daniel Valencia? Usted que cubre permanentemente el balompié ecuatoriano.
Valencia, bueno, tiene 29 años. No ha llegado a selección, no ha trascendido en equipos importantes como Barcelona, Independiente, Liga. Este año no salió goleador del torneo. No ha sido usualmente goleador del torneo o cerca de los goleadores. Me llama la atención. Pero bueno, o sea, si lo quiere en América, está bien.
Como quien dice, Nanay Cucas. Nani.
No, y lo tienen también en conversaciones, me dicen, con equipos de Emiratos Árabes, Turquía y del mercado asiático, que obviamente están ofreciendo más, pero lo que me dicen es que quiere tener pues una experiencia en el fútbol colombiano, sería su primera vez. Ya veremos a qué equipo llega. Pero bueno, sí, no tiene mucho, o sea, la verdad supe de él porque estaba sonando, pero no tenía mucha referencia del jugador. Sé que marcó 21 goles en esta temporada en Ecuador y que es del Manta FC.
Sí, pero no hay grandes referencias.
No.
Diego, es que es como si, por ejemplo, no sé, dijeran en Ecuador que va a la Liga Ecuatoriana uno de los goleadores del año del fútbol colombiano. Y uy, ¿quién viene? Y Jairo Molina, del Boyacá Chicó, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, puede, no,
un
caso parecido. Pero muy parecido, sí, muchos, tiene toda la razón. Muy, muy acorde el ejemplo que pone Mauricio.
Ahora, hace un par de semanas, o menos de una semana, estábamos diciendo acá que había que explorar nuevos mercados, que siempre paraguayos, argentinos que no rendían, excepto el caso de Paiva. De pronto, ¿no? Puede que suene, no estamos diciendo pues que tenga que ser obligatoriamente argentino, brasilero, pues paraguayo para que le suene la flauta. De pronto les pegan, ¿no?
Mire, yo creo que cuando pasó lo de Luis Ramos acá, nadie sabía de él, porque sí, venía del Cusco FC. Entonces,
¿cuántos años tiene Ramos, que jugó en el América?
Ramos tiene 25, 26 años.
Se fue para Alianza, ¿no?
Sí, se fue a Alianza. Pero es que este jugador no ha ido a ninguno de los grandes de Ecuador. Ya tiene 29 pepinos. Yo no lo veo mucho.
Sí.
Nani, no sé.
Sí, si los grandes de Ecuador en su momento no se han fijado en él, algo tendrá.
Como la canción de Diomedes, por algo será.
Sí. Sí. Jorge, adelante algo del Medellín. ¿Cómo es la lista?
Bueno, ayer, Diego, el Deportivo Independiente de Medellín, entregó un comunicado oficial donde además señaló que el año había sido un fracaso más allá de haberse anclado en lo que tiene que ver la Copa.
Dijeron la verdad.
El próximo año. Sí, exactamente, dijeron la verdad. Y en el listado donde contaron de jugadores que no iban a contar con ellos para el próximo semestre, aparecen los nombres de Jefferson Rodallega, de Mender García, muy criticado además por la tribuna, por el hincha de Medellín por su rendimiento en lo deportivo, de Fainer Torijano y de Washington Aguirre, el arquero titular del Deportivo Independiente de Medellín, que con la salida de Washington Aguirre solo se queda con uno, porque el tema de José Luis Chunga, que todavía sigue lesionado, ahí le queda nada más un hombre como el señor Eder Chaos. Ahí tendrá que trabajar Medellín, referente a lo que ustedes estaban contando ahora precisamente del arquero Ichazo.
Oiga, Chunga, ¿qué pasó? ¿Él se graduó, pero va a seguir o se va a retirar?
No, él se graduó, pero se va a retirar. Él, por lo menos es lo que tiene pensado. No ha tenido mucha oportunidad, tiene una lesión larga ya, que lo ha venido acompañando en los últimos semestres y por eso no ha podido tener oportunidad deportiva ahí, y más con la llegada de Washington Aguirre y con las buenas intervenciones algunas del señor Eder Chaus, no ha tenido mucha oportunidad.
A mí me dijo justamente Chunga hace una semana que le quedaban todavía 2 meses de recuperación, entonces
exacto,
eso va para largo porque son...
Diego,
muchos meses por fuera de las
canchas. El torneo arranca muy rápido y termina rápido también.
Chunga lleva una temporada.
En Pasto hablan de Eder Chaus. En Pasto hablan de Eder Chaus. Acá que están muy adelantadas las conversaciones, pero después de esa información, pues tendríamos que pensar muy bien que se quedaría con Independiente Medellín. Y Fainer Torijano también es otro de los jugadores que aparecen en esa lista y que sería nuevo jugador de Deportivo Pasto.
Fainer Torijano. Bueno, el Pasto se queda reforzado, lo que pasa es que Pasto cada 6 meses cambia todo el equipo.
Sí, completamente de acuerdo, si son 16, 18 jugadores los que mueve este Deportivo Pasto cada semestre, incluso su goleador, Joshan Balois, que
¿para dónde va
a alcanzar 9 y 10 goles, va para el fútbol internacional. Lo estaban esperando acá en Deportivo Pasto, pero finalmente nunca llegó, nunca se entrenó con el técnico. Tiene contrato por 3 años más, sin embargo, mire que no llega a la ciudad a entrenarse en esa pretemporada, lo que significa pues que de él no hay mucho interés en permanecer con el equipo, y también Deportivo Pasto está a la expectativa de lo que va a pasar con este jugador.
Vale, vamos a la primera pausa, vamos a tener invitados hoy en el Bar Caracol. Estamos mirando aquí noticias del balompié femenino también, que se estaba moviendo fuertemente. Eso se mueve rápido. ¿Y en la Copa Africana, Vargas?
Diego, hoy jugó el posible rival de Colombia en la Copa del Mundo.
¿Cómo le fue?
Ganó 1-0.
¿A quién?
A Benín. En ese mismo grupo, Senegal goleó 3-0 a Botsuana. Y ya Nigeria derrotó 2-1 a Tanzania. Esto es grupo C. Y después de las 3 de la tarde, en Rabat juegan Túnez contra Uganda. Hoy teníamos 4 partidos de la Copa Africana de Naciones.
Sí, la noticia es que Catalina Usme no sigue en Universitario de Deportes de Perú después de solo 4 meses. Marcó 11 goles, fue elegida como la mejor del torneo Clausura.
Campeona, ¿no?
Y también Andrés Usme cierra su ciclo. ¿No sigue, Nani?
Sí, no sigue. Él llegó a principios de este año, Andrés Usme, y tuvo un balance muy positivo. 32 partidos, 23 triunfos, 5 empates, 4 derrotas. Ayer se hizo el anuncio de su salida. Hablé con él, me dice que fue por decisión propia, pero ayer mismo también el club anunció la salida de Catalina Usme. Entonces, los dos hermanos por fuera de Universitario Deportes.
Así es. Bueno, ya seguimos en el Bar Caracol.
Continuamos en el Bar Caracol.
¿Quién es el jugador con más potencia? Bueno, una jugadora. Nos dice Suricato que Kelly Barwen se va del Cali al exterior. 5 títulos y 3 con el Cali, 2021, 2024 y 2025, Nani. O sea, Kelly también se va.
Kelly también se va. Es que también se van a reforzar bien para este semestre, sobre todo pensando en lo que fue esa Copa Libertadores que se le escapó de las manos al Deportivo Cali. Creo que están haciendo un buen proyecto tanto para el equipo masculino como el femenino.
Bueno, le echaron la culpa a Julio Comesaña, se la dijo don Eduardo Ávila, que era el responsable de que si hubiera caído lo dejan en Son Sarmiento.
Uh-huh. A Junior,
sí.
Julio Comesaña. Ahí hay un pedacito que no saben, hay algo que no han contado,
sí,
porque
no sé, no,
que fue el empresario, pero finalmente el empresario atiende los deseos del jugador, ¿no? Entonces era el jugador el que no quería, o sea, es raro.
Recordándole y dándole contexto a los oyentes que Julio Comesaña es el papá de Alejandro Comesaña, que es el representante del jugador.
Quien insistentemente dijo aquí en la entrevista que quién más interesado o más que interesado, quién más para tener alegría que llegara al Junior Hanenson Sarmiento que ellos, que los Comesaña.
Pero es que miren lo que pasó también cuando Hanenson manifestó muchísimas veces que quería llegar al América de Cali. Tulio Gómez también lo dijo y finalmente decían que por Eduardo Dávila era que no se había podido hacer esa negociación.
Y recuerdo que cuando recién ascendió Unión Magdalena antes de esa temporada que acaba de pasar, Hanenson sonó para uno de los equipos de Bogotá también.
También.
Sí, a Santa Fe, porque tenía la novia acá en Bogotá.
Cierto. Pero bueno, ese es un chicharrón que va a tener varios capítulos, muchos capítulos. De Nacional, ¿quién nos puede contar, Jorge?
Bueno, de Nacional, Diego, lo que podemos adelantar es que sigue en la consecución de lo que va a ser la próxima temporada del año 2026. Están trabajando intensamente en mantener a Alfredo Morelos, pero aparte de tener a Alfredo Morelos, Nacional está buscando otro centro delantero, otro que juegue en esa misma posición. Y a eso sumarle, Diego, que otra de las posiciones claves en Atlético Nacional a reforzar es el tema de los extremos. Todos conocemos que lo de Marino Inestrosa sigue caminando, no a pasos acelerados, pero Marino Inestrosa, lo más probable es que no va a estar en la próxima temporada. Entonces, en Nacional van a buscar extremos. ¿Pero qué tipo de extremos, Diego? Extremos que también puedan jugar como enganche. Así como ha terminado jugando el señor Bauzá y así como ha terminado jugando el juvenil Rengifo. Son de las posiciones más importantes de Nacional hoy por hoy para reforzar. Y eso teniendo en cuenta también que todavía no se sabe si Samuel Velázquez va a aportar para el 2026 como lateral izquierdo o si definitivamente el Deportes Tolima va a llegar a un acuerdo con Atlético Nacional.
¿Han dicho algo más de Samuel Pinto?
No, lo que le comentaba, están a la espera de lo que decía Nacional. Lo cierto es que si continúa en Tolima, Diego, no es porque lo vayan a comprar, es porque quieren extender ese préstamo un año más con algún tipo de opción, pero Tolima no lo va a comprar.
Nacional lo llevaría, Diego, a Samuel Velázquez.
Yo no.
Un buen paso, sí, obviamente. No, y me imagino que los hinchas del Tolima tampoco.
No, lo quieren.
Tuvo un buen paso por el Tolima, y eso sin saber si Cándido no va a seguir por las pretensiones que tiene el fútbol del exterior. Igual tienen la doble competición, Copa Suramericana, el tema de la liga, y creo que ya es un jugador que está hecho y una vez que lo consolide su propio equipo.
Esta mañana pude hablar con alguien que es cercano a la familia de Santiago Arias. Y la idea familiar es venir a Colombia nuevamente.
Y el que está interesado es Nacional.
Nacional.
Entonces ahí ya cada uno pone.
Sería un super fichaje.
Entonces, sí, y también entra en la puja Racing de Avellaneda, que es otro de los que están pretendiendo precisamente a Santiago Arias.
Claro, pero ahí entramos es a tema económico.
Exacto.
Pero sí, a señor. Tema familiar.
La familia jala
la
mucho.
Familia, él. Sí, mira claro. Que más o menos el contexto de lo que ha pasado en los últimos años con esas figuras colombianas que han estado mucho tiempo por fuera. Entonces, Carlos Vaca, la familia, sí. Poder mostrarle a sus hijos su país, porque son niños que crecieron y nacieron en otros países. Entonces, Vaca, Jackson, Falcao, Adrián, Juan Pablo Ángel en su momento. Muchos quieren que sus hijos.
Pero es bueno hacer énfasis en el país. Y también hizo lo mismo.
Sí, por ejemplo.
Sí, también. Pero es bueno hacer énfasis en algo, ¿no? Claro, pesa mucho la decisión familiar, pero tampoco va a jugar en cualquier equipo. Los que pueden pagarle son equipos como
Nacional. No, porque sí, gratis no viene.
Si le ofrecen 100 millones de dólares mensuales en Racing y Nacional le da 10, pues tampoco va la diferencia a ganar Atlético Nacional, por más que la familia quiera jugar venir a Colombia, vivir a Colombia.
Cierto.
Bueno, pero si la diferencia son unos pesitos, sí, ahí la familia pesa más.
Pesa.
Si sí, el sacrificio.
Es que como veo varios trinos sobre, diciendo que desmienten lo que nosotros dijimos.
Sobre el título.
Entonces, no quiero publicar la conversación, ¿sí? Pero la voy a leer textualmente, otra vez. Así de que, por ejemplo, un periodista que me mandan acá, y muchos que lo están haciendo, que se llama Juan Camilo Pisa. Hay que ir a las dos fuentes. Es un consejo que yo le doy a todos los periodistas.
Es que es lo primero que se tiene que hacer, Diego.
Dos fuentes. Leo textualmente. Qué pena que lo tenga que hacer, doctor Carlos Mario. Si usted quiere decir que otra cosa, y además lo vamos a entrevistar, pero no es desmentir desmentir. ¿Sí? Dice, le pregunto, ¿las Copas Colombia del 81 y el 89 valen o no valen? Diego, la Copa Colombia se reestructuró a partir del año 2008, que se llamó Copa Postobón, y desde allí se iniciaron en forma. Las anteriores no se cuentan, y el primer campeón fue La Equidad. Desde esa fecha se están llevando en forma oficial.
Ahí está.
Clarito.
Y pregunto, ¿las de los 50 menos? Con mucho gusto, ¿sí? El periodismo básico, ir a las dos fuentes, no desmentir por desmentir, porque ya me he callado, por ejemplo, con lo de Luis Díaz y muchas cosas, pero ya hay un momento.
Que le sacan a uno la piedra.
Sí, que a uno le sacan la piedra, de verdad. Sí. Cualquiera escribe cualquier barbaridad para desmentir, no, de eso no se trata. No,
y como son periodistas de equipo, pues más aún les tocan porque el equipo está involucrado ahí.
Total. Muy bien. Pausa y seguimos.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Una transferencia a la que espera la hinchada del América. Don Tulio Gómez, milagro en volverlo a escuchar. Uy. ¿Qué más, don Tulio?
Bienvenido.
Hola, Diego. Lo que pasa es que a veces uno se le dicen cosas y las tergiversan. La última entrevista que di, además de esta, cuando estaba Polilla, que si Polilla se obligó a ser campeón, y no se obligó, si así fuera. Cada año se van 35 técnicos. Tienen que decir la empresa de tergiversa. Por ejemplo, yo digo, yo me baño en el río y el otro le dijo que se reía en el baño. Sí. No es lo mismo me baño en el río que me río en el baño. Claro. Entonces tergiversa las cosas. Pero mira, Diego, están escuchando la hora de la fuente. Así tiene que ser el periodismo serio, tiene que investigar, averiguar la fuente. Hay más que dice. Marcelo vendió las acciones, y tú dices, Marcelo vendió las acciones. Estudio vendió en América. Nadie se toma la molestia de ir a la fuente y corroborar.
No, nadie, Antonio.
Juan Gosaín. Alguna vez dijo Juan Gosaín, para mí no es lo mejor que ha tenido este país.
Sin duda.
Si alguien me dice que está, lloviendo, si tengo que abrir la ventana, sacar la mano, a ver si está lloviendo.
No, es que
se perdió ya la credibilidad. Ahora más importante, la inmediatez que la veracidad. Ustedes que están viejitos como yo, hace unos años que había un eslogan que decía, si lo dice, súper, póngale la firma.
Claro, no, lo recuerdo muy bien.
No estoy tan viejita, don Tulio.
No, Luiche, no, pero es que ahora dicen, uno dice no, cualquier
no,
cosa.
Yo le digo eso a Diego. Usted, no, usted está joven y bella. Usted está joven y bella.
Gracias.
Sí, sí, acepto lo que dice. Don Tulio, ¿a quiénes ha contratado hoy el América, por favor?
Estamos a firmas, a detalles. Lo que pasa es que nosotros no podemos anunciar un jugador hasta que no pasen los exámenes y no firme.
¿Qué posición?
El horno se quema en la puerta del horno. Mire lo que pasó con Álvaro Santiago. Está bien, bajo. Y se nos fue. Bueno, nosotros necesitamos urgente lateral, defensa central, puntero y nueve. Es nuestra urgencia. Es lo que ha pedido el técnico.
¿Arquero es Romo o Quintana? ¿Quién?
David tiene como 6 o 8 opciones, es decir, la última palabra.
No, pero
como
Tulio,
como es arquero, ha sido mi accidente en el puesto.
Claro. ¿Lo han buscado a Aldair, don Tulio?
Sí, Aldair, no es verdad, está de nuestro gusto.
¿Y Romo?
No se lo vamos a dejar, solo por si acaso.
No, Aldair le gusta mucho, a mí me gusta a mí. Buen arquero.
En Bucaramanga también lo queremos mucho.
Le va a tocar poner los 800 millones que le claro. llegan de Harold Santiago para eso.
¿Y Romo, don Tulio?
Está en la vida, pero ya David es el que irá.
David es el
que... somos muy respetuosos y David es el que da la última palabra.
¿Y Marlon Torres va a volver, don Tulio, para dejar que los compañeros pregunten?
Bueno, Marlon Torres sí quiere volver, pero ya hay que le da otra vez con Tolima y tiene que ponerse al juego con Tolima.
Don Tulio, buenas tardes. Con el tema de Jean Pestaña y de Cristian Barrios, ¿qué va a pasar finalmente con los jugadores? ¿Se quedan o tienen ustedes ofertas de otros equipos?
No, Jean Pestaña se queda con nosotros y de Ríos ha habido varias ofertas, pero no satisfacen nuestras expectativas económicas. Además, a David González le encanta Barrios.
Don Tulio, usted habla de arquero, defensa y un 9 de urgencia. ¿Esos son los 3 que ya están listos y solo faltan exámenes médicos y firma?
No, pues hay otros jugadores que en su momento llegarán y anunciaremos. Y de pronto le digo a un volante.
Jason.
Pero ustedes saben que Jason, sí, estamos en eso.
¿Y cuánto falta para cerrar a Jason?
Estamos en detalle ya, pero ya hay conversaciones. Estamos en eso. Pero no es fácil porque es un jugador. De mucha calidad y tampoco lo suelta fácilmente.
Claro. Don Tulio, Gerson Candelo, ¿y quién más abandonó al América?
En el momento, Gerson Candelo, se fueron los dos arqueros de Antonio y Silva, Navarro, ¿qué más?
Boca Negra.
El peruano.
Ramos.
Y Holgado está en licencia no remunerada por la sanción de la FIFA. Vamos a ver qué pasa. Se le vence en diciembre. En diciembre se le vence el contrato y se le vence la sanción.
Ya. Y por Cristian Barrios que le preguntaba a Nani, ¿Junior le ofreció o no le ofreció?
Sí, señor.
¿Y Nacional?
Y Bucaramanga.
También. Están mejor informados que yo.
No, oiga, don Tulio, o sea que Cristian Barrios es el jugador que más quieren en Colombia.
Sí, si usted analiza la data de Cristian Barrios no mete goles, pero los mete, muy desequilibrante.
Sí.
Usted lo ve en la defensa, lo ve, no le tiene buena cuenta de su gol.
Es muy influyente, es verdad.
Bastante. ¿Y
Dylan Borrero, don Tulio?
Es el de nosotros. Bueno, pues hay una oferta, pero no nos satisface la oferta.
¿Y esa es la oferta fue de Nacional, don Tulio?
Del extranjero. Pero es que si uno vende un jugador, en esa plata traiga uno igual y mejor y le sobre algo.
Ya. Don Coco.
Es que quería preguntarle, bueno, lo de Cristian Barrios, porque Bucaramanga también estuvo preguntando por ahí. Ya se conoció, don Tulio, que el 5 de marzo será el partido de primera fase de Copa Sudamericana Bucaramanga América allá en el Pascual. ¿Va a haber entrada para el público visitante? ¿La gente de Bucaramanga podrá ir al Pascual Guerrero?
A mí no me gusta que tiene entrada visitante por problemas que se matan entre ellos. La última vez que permitimos la entrada visitante fue del Cali. Y hubo un gol anulado y eso es una batalla campal. Pero la FIFA, la CONMEBOL, en torneos internacionales, deciden que hay un espacio para la barra visitante. Pero con la barra del Bucaramanga no hay mucha rivalidad. La rivalidad más brava es contra la Inter y contra la Nacional. Bueno, contra la Junior. Además que separar unos cupos para la barra visitante.
Qué buena pero noticia.
Hay barras que entre ellos... entre los líderes, hacen acuerdos, los reciben, se protegen. Después la barra de Medellín y el América, van bien.
Ya. Don Tulio, volviendo al tema de la bolsa de jugadores, ¿cuánto tiene que pagarle Harold Santiago Mosquera por irse otra vez para Cerro?
$200,000.
$200,000. Bueno, ahí...
Lo que pasa es que hay gente que dice que muy poquito. Lo que pasa es que él dijo, no, póngamele 200, no acepto más. Entonces, eso no es que uno diga, no, póngamele 1 millón, 2 millones, no. Se echa a negociar. Que bueno, le costó 1 millón. Pero no, no, el jugador tampoco. Y el jugador que cuando lo cogimos no estaba tan apetecido. Pero sí sabíamos que venía teniendo un excelente desempeño y que en los últimos partidos de Santa Fe fue determinante.
No, él es un gran jugador.
Tremendo.
No, no hay ninguna duda. Don Tulio, entonces, ¿debe contratar arquero,
lateral,
defensa, lateral, central
y delantero?
Jason, y un 9.
Sí, señor, arquero, defensa central y volante y 9.
¿Y Darwin Machís?
Ay, extremos.
Ahí está, ¿quién es el extremo? Ahí está, ¿quién es el extremo?
Pero a Darwin ya lo contrató.
Nosotros, ni yo nunca anuncio jugadores que van a llegar a América, por respeto, y la institución era que tiene que anunciarlos. Y pues ya todo esté consumado.
Todo esté consumado.
Si no es Jason Guzmán en el exterior, ¿buscarán jugadores ustedes también? ¿Y qué pasó con Franco Leis para Deportivo Paz?
No, Franco Leis quería irse, creo que tuvo una oferta a Argentina y la esposa quería irse para Argentina.
Sí. Don Tulio.
Creo que fue de Aldosivi, creo que no estoy seguro.
De Aldosivi. De todas maneras.
Escuché.
¿Cómo quedó? ¿Usted ya está todo al día? ¿Quedó todo claro lo de Juan Fernando Quintero?
Sí, como verdad, no tuvo ningún problema absolutamente para nada. Es un caballero. Pues sí, nos hablamos, nos llama, ya habla con Marcela. Nos hizo fuerza ahora en el cuadrangular, etcétera. Relación excelente. Todo con River convoca todo bien. Nosotros no peleamos con nadie, ¿sí? Porque hay gente que se invita que tú lo peleó con Marcela, que peleó con la mujer, que peleó con el técnico. No, yo soy el hombre más, simpático, más amable, no usa la pelea, no usa más el amor, como decían antes, haga el amor, no haga la guerra.
Total. ¿Qué iba, don Mauricio Gómez?
Sí, para don Tulio un saludo. Hay un rumor muy fuerte, no sé si sea cierto o no, que unas bajo la manga de ustedes en América es, ante la caída de Luciano Pons, contratar al polaco Fidriusewski y que estarían incluso dispuestos a pagar la cláusula de salida del Medellín. ¿Eso es cierto?
Eso es falso. Alguien salió por ahí con las redes, me doy cuenta. En esos días salió alguien que yo tenía un as bajo la manga, Eduván Zapata. Imagínate. No hay en Colombia un equipo que tenga con qué pagarle a Eduván Zapata.
Cierto.
No es que ahí se la red, la red es una cosa de locos.
No, eso se dice cualquier cosa. En la red, sí, don Vargas.
Pero qué tan complicado está la búsqueda del 9, don Tulio.
Entonces tiene 5 o 6 alternativas. Vamos a ver por cuál se decanta.
¿Es verdad que está buscando a un Valencia ecuatoriano?
Nos lo han ofrecido, un pelazo de Manta.
Sí.
Es un pelado interesante, pero queremos uno más de más jerarquía. Pero interesante.
Más capo, sí.
Pero creo que tiene la razón. De más jerarquía deben contratar. ¿Usted ofreció algo por Paiva?
Averiguamos, pero no es de Junior, es un equipo para allá de Uruguay. Luego Paraguay.
¿De Olimpia?
Sí, eso. Bueno, tenga en cuenta que nosotros tenemos a Kevin Angulo y a
Papula.
Delanteros, y a Papula. Y parece que, no sé, el técnico está hablando con Adrián, quiere que lo acompañe un semestre. Obviamente el técnico sabe que Adrián que va a ir el segundo tiempo, que fue que 45 minutos, que el hombre resuelve. Ya no es el hombre que le va a correr toda la cancha y va a disputar balones, pero resuelve, que es lo más importante.
¿Es verdad que a usted le gustaría llevar a Jimmy Chará o eso no es cierto?
Me gusta los Chará, además yo soy amigo de Jimmy Chará, es una persona, una calidad, y el hermano que está allá en la MLS,
Diego.
No son la MLS, Diego. Son los Jimmy Chará, siempre me ha gustado, además que yo no lo sé, además tiene un salario bastante alto, pero Jimmy Chará me encanta, como jugador y como persona, es un caballero.
Claro, pero recuerde que él cumple contrato el 30 de diciembre, claro, la prioridad es Junior.
Sí. Y pelear contra Junior, con la chequera Junior, Es pelea de tigre con burro amarrado.
Ya. Y Janenson Sarmiento. Además. Don Tulio.
Señor.
Janenson Sarmiento.
Sí, nos ha gustado, pero es que ahora tenemos muchos extremos. Hágale cuenta de los extremos que tenemos. Barrios, y se llega Machís, Lucumí, Murillo.
Irman.
Dylan.
Eso, ayúdenme. Dylan, no, es que tenemos muchos extremos.
Le tocó vender, don Tulio.
Sí, pues, ¿cómo se hace? Si dan buena plata por Barrios. Pero a David González le encanta.
¿Cuánto vale Barrios?
Pues uno puede pedir 100 pesos, pero vale lo que la gente esté dispuesta a poder.
¿Pero usted cuánto cree que vale?
$1.5 million.
Millón y medio. Okay. Bien, está bien.
Sí.
Es un jugador rendidor.
Para otros vale $1 million, a los que quieren comprarlo.
Total. ¿Y usted por $1 million lo vende, no?
Hay que analizar a ver.
Está bien. Bueno,
que sí.
Don Tulio, gracias y chévere que nos acompañara hoy para que el hincha de la América quede al día con todo lo que viene pasando.
Bueno, Diego y todos los compañeros de Mesa, un saludo, una feliz Navidad a todos los oyentes. Que Dios nos bendiga, que en este 2026 seamos campeones y demos una alegría a la hinchada americana que llevamos 5 años de sequía.
Eso sí, ya es obligatorio darle una estrella a la América. Don Tulio, vamos a la pausa.
Continuamos en el Bar Caracol.
La jugada ganadora. Bueno, ahí quedó ya el resumen del América, lo de Machís, pero yo no veo como muy seguro a don Tulio con lo de Romo.
No.
Le gusta más Aldair Quintana.
Le gusta más. Pero también.
Cerquita lo de Jason Guzmán.
Sí, lo de Jason, sí.
Lo de Jason Guzmán está cerca. Sí. A Barrios ha preguntado a todo el mundo.
Y queda claro que lo de Daniel Valencia es un ofrecimiento que le hacen a la América y no es que la América esté detrás del jugador.
Y no le llama mucho como la atención, no lo noté convencido de que pueda ser. El tema también es que recuerde que el mercado también en su momento que querían a, y yo critiqué acá a Lewandowski, terminaron con Ramos. Porque don Tulio hablaba de un super 9 y pues terminó Ramos llegando, entonces.
Y en el tema de Marlon Torres, que depende de lo que decida Tolima, ¿no? Porque muchos lo daban como un hecho ya en Cali.
Eso está muy cerca.
Eso está hecho prácticamente.
Lo de Marlon.
¿Pinto se va a quedar sin defensa?
Bueno, claro que don Tulio lo quiere, pero ya nos había dicho don César que no había hecho oferta.
¿Y cómo resuelven los 6 meses pendientes?
Y que tiene contrato. Sí,
le
acaban de llegar 800 millones de la nada.
Bueno, siempre es plática. Ya seguimos en el Bar Caracol. ¿Pinto algo para agregar del tema?
No, estuve indagando sobre el tema Marlon para el Deportes Tolima, con el Deportes Tolima, y si se quiere ir, pues tiene que haber plata de por medio. Él tiene 6 meses de contrato más.
Sí, él puede decidir su futuro a partir de junio, pero en este momento él no
quiere cumplir el contrato.
Puede ir.
Cuando yo averigüé, me dijeron que él sí se quiere ir, o sea, él sí quiere llegar a la América y que ahora la negociación está es entre América de Cali y el Deportes Tolima. Ahí sí es de cuánto se le va a pagar para que el jugador.
Sí, ahí tiene que haber la plática. Sí.
Exacto. Ahí es un tema ya de plata.
Es un tema de plata. Bueno, Vargas, ¿qué otra noticia tenemos?
Facundo Boné fue oficializado como nuevo jugador del Internacional de Bogotá y de a poquito nos vamos metiendo el chip de Equidad atrás Internacional de Bogotá de ahora en adelante. Larry Vázquez había sido anunciado el día de ayer, así que de a poquito se va reforzando este club que necesita urgentemente sumar puntos porque ya empieza a tener algún viso de torneo de descenso en las futuras temporadas.
Bueno, ya seguimos en el Bar Caracol. Oiga, ¿qué se hizo Danielito? Oiga, ¿cómo han escrito hoy con el tema del doctor Carlos Manuel Zuluaga? Qué pena tener que asistir.
Qué vaina tan brava.
Que está lo que me dijo, ¿sí? Si él ya quiere que corregir.
Si se arrepintió.
Sí,
y
que
sí.
No es así, pues no pasa nada. Es que uno en la vida se puede equivocar.
Claro, si dio mal una información, sí. Está bien, pero que está claro que lo dijo.
Lo dijo.
Que lo escribió.
Lo escribió,
lo
sí.
Lo escribió. Sí, sí, le, sí. Aquí les hemos dado la conversación a todos.
Acabo de leerla completa. Bueno, que, no, desde ayer.
Claro, que no me gusta publicar cosas de conversaciones privadas, es diferente, ¿sí? Porque no me parece que eso se deba hacer. Pero.
Pero Diego, si hay algo que palpé en esta final y me molestó mucho, sobre todo porque César y ustedes estuvieron acá. Ahora llega cualquiera y abre las comillas y dice cualquier barbaridad, sobre todo en el tema Junior. Junior no merecía, Junior esto y lo otro, cierro comillas, dijo Diego Rueda, dijo César Augusto. Y la gente lo toma como si fuera cierto. Venga, busquen la grabación, si es que eso fue cierto, busquen el video. Pero ya lo venden como una verdad. Y usted sabe que las redes pueden acabar. Eso me molestó bastante y me di cuenta en esta final que se hizo mucho.
Sí, Equito, buenas tardes.
Buenas tardes, niño.
Equito, de una noticia.
¿Cuál?
En las redes. Dice que le dieron el premio a Franco Colapinto.
¿De qué? ¿Desastre del año?
No, dice que el mejor piloto argentino de la Fórmula 1. Si no hay
¿cuántos
más
hay? ¿Uno?
No.
Y se lo dio un diario argentino.
Sí,
un diario
argentino.
Por eso es que se lo dieron. Y yo voy a dar el premio al mejor periodista de Pereira del Bar Caracol, a Mauricio Gómez.
Eso también le puedo aplicar al mejor periodista del Bar Caracol de La Palma, Cundinamarca.
Sí,
también, vale. También, bueno, el chiste, porque mire que está el económico ya ahí con todo su equipo.
A un señor Jorge López de Medellín, de una
ciudad. Y vacunado entrada.
Sí, un señor Jorge López.
Sí.
Y se tragó un insecto.
Ay, Dios mío.
Y le tocó ir al médico por si las moscas.
¿Qué tiene, Vargas?
Un buen dato a esta hora, y es que el Crystal Palace está jugando contra el Arsenal el partido de cuartos de final, pero Lerma está jugando su partido número 100 con el Palace, y lo hace referencia al equipo londinense, pero además con 177 partidos es el jugador que más veces ha estado en partidos en Inglaterra, colombiano.
Ya, Camilo está haciendo el seguimiento. ¿Qué hubo, Pinto?
Sí, señor, 8 minutos, estamos hablando de la Carabao Cup, la Copa de la Liga, 0-0, están jugando en el Arsenal Stadium, está jugando precisamente Lerma en el Crystal Palace, 0-0 en 8 minutos.
Muy bien, Mauricio.
Ahí Copa de Portugal hasta ahora, Diego, están empatando 0-0 el Caldas y el Sporting Braga. Sí, el Caldas.
¿El Caldas?
No es Caldas, es el Caldas Sport Club. Es un equipo de la tercera división de...
¡Qué pinto en la pata!
Es un equipo de la tercera división de Portugal. Es más, no está ni bien posicionado. La tercera división de Portugal está dividida en 2 grupos de 10 equipos cada uno y es quinto en su grupo. Pero está empatando 0-0 con el Sporting Braga. Precisamente en Caldas, se llama Caldas de la Reina, que es una región de 31,000 habitantes, el estadio se llama Campo Manuel Márquez, de 12,000 o para 12,000 espectadores, 0-0 entonces, recordando que al Sporting Braga llegó recientemente el colombiano Sami Merec.
Bueno, miren, Copa Africana para también fútbol a esta hora, en el Rabat, en el Estadio Olímpico, están jugando Túnez contra Uganda, 0-0, Nigeria en ese mismo grupo C ya ganó 2-1 a Tanzania.
Muy bien.
Bueno. Mañana hay Copa Africana. Bendita sea la Copa Africana de fútbol.
Uy, sí.
Que ha caído en esta época. Le damos gracias al creador, al que usted considere. Porque tener 4 partidos desde las 7:30 de la mañana. Bendiciones eso.
Hay que madrugar. Maravilla. A verlos.
Gol de Túnez. Gol de Túnez en un aguacero en el Estadio Olímpico de Rabat, le gana 1-0 a Uganda. No debe tener problema Túnez, que fue uno de los clasificados rapidito de África a la Copa del Mundo, y que ese poder que tiene hoy el fútbol africano, sobre todo de la África Árabe, la del Norte.
Bonito estadio.
Sí, sencillito.
Un solo piso.
Irían en la calle Cuquito.
Sí.
Así que ahí está toda la información de los partidos en vivo directo.
Ahí está. Muy bien. Estamos en el Bar Caracol. Bueno, entonces, resumido, nos dicen que Santa Fe,
va.
La otra semana, ya comenzando año, anunciará sus refuerzos.
Sí, fue en blanco hasta.
O sea, no hay chancecito esta semanita.
No, pero
muchos están en vacaciones, Pinto, y toca esperar a que firmen.
El otro año es la otra semana.
Autogol.
Sí, pero sabe también que, Jorge, y es que
Se lanzó un plan especial en Santa Fe para los abonos. Solo hay Liga y Superliga, no está la Copa Libertadores, pero para poder mover eso, pues usted también tiene que tener el gancho, claro, de qué jugadores va a traer.
Un caramelito, y acá, la gente vea, viene este jugador, anímense para el tema.
Esperemos a ver si de aquí al final de año, o la gente ahorita que tiene platica, los hinchas de Santa Fe todavía, y les dicen, mire, Pedro Pérez tiene principio de acuerdo, como ha hecho el Cali.
Para motivarlos.
Exactamente, puede ya ir a la tienda Cardenal y comprar el abono del próximo año, ya sabiendo que Pedro Pérez pues va, tiene un principio de acuerdo. Muchos y eso es marketing.
Eso motiva y más Navidad, claro, en esta ojalá época.
Ojalá.
Hoy la gente con, gasta y después se arrepiente en enero.
¿Con qué ganas como hincha de Santa Fe en este momento va y compra? Aparte obviamente de que es el equipo de sus amores, usted lo ama, pues esté bien o mal, que Rodallega renovó, que Daniel renovó, que estará Olivera, bueno, sí, que trajeron ya un técnico, pero usted también necesita el caramelito, como extra dice Mauricio, de que un gran jugador ya tiene un principio de acuerdo con el Cardenal.
Totalmente. Bueno, del Pereira no podemos contar nada, ¿no, Mauricio?
No, Diego, es que pues es anunciar más salidas pues a lo de Salvador Ichazo, bueno, se suma a los otros que ya han salido. De hecho, había renunciado Franklin Mosquera, el arquero suplente del Pereira, pero hasta donde tengo entendido no se le ha aceptado la renuncia, y a lo mejor no se le ha aceptado la renuncia porque los directivos sabían pues que se va a ir Salvador Ichazo, y no sé si le vayan a hacer alguna contraoferta, pero es que tampoco quiere estar en Deportivo Pereira. Va a ser difícil, Diego, y como le decía, van a armar un equipo modesto. No sé hasta dónde irá a aguantar el tema, pero no es bueno el panorama.
No. Y ojalá que aguante, ¿no? Porque que se vuelvan a encontrar con ese canazo del descenso en Pereira, no lo desean, la verdad.
Sí. Diego, con el tema de los 25 jugadores, Bucaramanga aguantó la salida de dos de sus fichas. Uno, el portero Luis Ernei Vázquez, que algunos decían que no iba a continuar con Bucaramanga, y el otro, el lateral derecho Israel Alba. Por lo pronto, Israel tiene un año más de contrato. Él este semestre no le fue bien, tuvo un par de lesiones, comenzando incluso temporada, dos desgarros muy, muy consecutivos, y eso no le permitió tener mucho más minutos. Pero todo parece indicar que estos dos jugadores van a continuar. Bucaramanga tiene hoy 20 jugadores. Está buscando 5 para poder completar los 25.
20. Que sean 5 buenos.
Que sean, exacto, que marquen diferencia.
Sí.
Además, porque tiene lo de Fabri Castro, que no lo va a poder utilizar sino hasta el segundo semestre. Fabri, recuerden ustedes, se rompió el cruzado y hasta el otro semestre no podrá jugar.
Mira, esa es una baja
sensible,
bien
muy sensible.
Sensible para Bucaramanga, sí.
Diego, en Nacional tienen por lo menos presupuestado anunciar el nuevo director técnico antes que termine este 2025. Todavía hay algunos nombres sondeados y demás, pero esa es la intención de la Junta Directiva de Atlético Nacional, y arrancar el 2026 ya con un cuerpo técnico encargado, ya un contratado precisamente para lo que tiene que ver la Copa Sudamericana, que es sí o sí. Ese es el objetivo de Atlético Nacional, además muy esquiva, pero ese es el gran objetivo que tiene Atlético Nacional en el 2026, es levantar precisamente la Copa Sudamericana. Con el tema de Edwin Cardona, va a continuar en la institución, va a ser parte del proyecto del año 2026, y con Facundo Batista se va a llegar a un acuerdo, se va a ir a jugar a Uruguay. Pero hay que decir antes algo, Diego, y es que no es ser fácil, no debe ser muy fácil además ser el suplente de Alfredo Morelos. Y no tuvo tantas oportunidades, no tuvo tantos minutos adentro en el campo de juego, y por eso se va a llegar a un acuerdo precisamente con el jugador Facundo Batista.
Sí, Batista regresa a Montevideo, ¿no?
Sí, a Peñarol. Pues es la idea, ¿no?
Diego,
señor.
Lo actualiza de Deportivo Pasto.
A ver, pónganos al día con el Deportivo Pasto.
Bueno, primero el técnico Jonathan Risueño llegó muy temprano en el mes de diciembre, pero oficialmente no ha sido presentado aún, ¿no? Claro, han posteado su nombre en las redes del club, pero a la prensa no lo han invitado para que le impongan la camiseta también al entrenador. Diego Chávez, volante argentino, como decíamos anteriormente, es jugador de Deportivo Pasto, estuvo con el Bucaramanga, no le fue muy bien, y recae en este equipo. Matías Pizano, que es un volante argentino, jugó con el Cúcuta Deportivo,
también llega de Deportivo Pasto, y Mateo Garavito, ya estuvo en Deportivo Pasto, estuvo en Patriotas, y es el lateral del equipo. Harrison Mancilla, de 33 años, nació en Puerto Tejada también, viene de jugar en Águilas Doradas, también estará con el Club Deportivo Pasto. Y Edwin Velasco, quien estuvo en Pasto, pasó al Deportivo Pereira, con el Deportivo Pereira no le fue muy bien, regresa a la capital del departamento de Nariño. Siguen en sondeos con Wilson Morelo, como el delantero también, que necesita el equipo, y Mayer Gil, un jugador colombo-salvadoreño, estuvo con Alianza FC de ese país, y entonces estaría jugando con el equipo del sur. Israel Alba, como le decía Coco, no le fue muy bien con el Bucaramanga, sin embargo, en Deportivo Pasto siguen o están en diálogos con él, lo que significaría que aunque tiene un año más con el Bucaramanga, ¿por qué no podría volver a la capital del departamento de Nariño? Jonathan Marulanda es otro de los jugadores, un lateral antioqueño. También se habla mucho con Carlos Alberto Romaña, un central del conjunto de Bucaramanga, y Enrique Serge, quien es de Sabana Larga Atlántico, también está próximo a convertirse en jugador de Deportivo Pasto. El tema del arquero, siguen en conversaciones. Recuerden que Diego Martínez y Andrés Cabezas, quienes eran el titular y emergente, figuran ahora con el equipo de Jaguares y también Atlético de la ciudad de Cali, y ahora están buscando es el arquero titular, porque un muchacho, Kevin López, quien viene de las divisiones menores, será el segundo en esta temporada.
Bueno, hay bastantes nombres. ¿Cuánto sumó ahí en esas contrataciones?
A ver, voy a sumar mentalmente, rápidamente.
Como 17,
como 6, como 6.
Sí, pues se acaba, siempre. En todo el año.
7.
Pero venga, pero lo de Romaña, bórrelo, porque Romaña renovó con Bucaramanga.
Ya.
Uno menos del bus.
Uno menos.
Sí, el Pasto lo que siempre tiene que tener eso es un bus grande. Para llevarlos al aeropuerto y recoger los que trae.
Los otros.
Claro.
Sí, eso se ha vuelto costumbre, ¿no? En la ciudad de Pasto, renovar mucho esta nómina. Y para esta temporada, digamos que va a ser por ese mismo estilo, compañeros.
Bueno, eso en Pasto.
Seguimos en paz en Pasto.
Oiga, y Bucaramanga, ¿quiénes están en carpeta, Coco?
Pues Diego, están ayer, bueno, no alcanzamos a preguntarle al doctor Astudillo por lo de John Gamboa, porque Bucaramanga está buscando un central que reemplace a Carlos Henao. Está buscando un volante central para que juegue al lado de Aldair Zárate y darle un poco más de salida a los charrupis, a Félix y a Gustavo, para que también juegue un poco más suelto Leonardo Flores. Entonces está buscando un volante central que además ocupe el puesto de Fabri. Por la lesión que tiene Fabri, ya lo decíamos, no podrá jugar sino hasta el mes de o el segundo semestre. Está buscando un atacante más. Por ahí estaba sonando un muchacho de la primera vez que fue goleador con el Deportes Quindío, estoy detrás del nombre, y estaban también detrás de un jugador que pudiera hacer las veces de extremo, y por eso mencionábamos lo de Dairon Asprilla, el hombre del cuadro Atlético Nacional.
Bien. ¿Cuál puede ser el del Quindío, Mauricio?
Sí, del Deportes Quindío, pues es que el tema de goleadores... a ver, no sé si... Bueno, había un centrodelantero, Juan Chalá, que hizo una buena cantidad de goles. Una campaña aceptable, porque digamos que el referente era Joao Rodríguez, pero todos conocemos a Joao Rodríguez, que no es el otro, el podría ser... No, por eso le digo
paseador.
Que conocemos y que es un trotamundos... Y el otro es que sí tiene un poco más de nombre, que es José Lloreda, que salió del Deportivo Cali, que ha tenido la participación o la competencia en varios equipos del fútbol colombiano. Pero de resto, así referentes de ataque el Quindío, pocos.
Sí, no. Es que realmente del Quindío, ¿qué buen jugador tiene el Quindío?
Dice que el goleador, pero es que el goleador terminó siendo Joao Rodríguez, creo que hizo 4 goles.
Yo después de estar en el o ser comprado por el Chelsea, sí. Ya va en el Quindío.
Y tiene, los goles del Quindío.
¿Y tiene que 29, 30 años?
Joao Rodríguez, 4 goles. El caso de Lloreda hizo 2 goles. Andrés Carabalí, que es un extremo izquierdo, hizo 3 goles, pero hasta ahí. O sea, no sé si el Quindío sea el equipo más indicado para hacer la despensa del ataque del Bucaramanga, no creo.
29 años ya ha pasado como por 14 equipos.
Sí.
Ya todos jugó. Bueno, primera pausa de la segunda hora en el Bar Caracol.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
La jugada ganadora. ¿Qué pasa con Arsenal Crystal Palace, Camilo Alfonso?
22 minutos, 0-0 el dominio para el conjunto del Arsenal. Revisaron una posible mano de Jefferson Lerma, pero no pasó absolutamente nada. Ha tenido bastante participación, sobre todo en defensa del colombiano. 0-0 Arsenal Crystal Palace en 22 minutos.
Y en el partido suyo, Mauricio.
De Portugal, sí, señor. Copa de Portugal. Ya le está ganando el Sporting Braga 2-0 a Caldas. Fran Navarro, el atacante español, marcó el 1-0 y a los dos minutos, Paulo Oliveira, de 27 años, de cabeza, marcó el 2-0. Jugada ganadora a esta hora en la región de Caldas de la Reina, en Portugal. Victoria del Sporting Braga, parcialmente 2-0. Quinta ronda de Copa de Portugal.
Muy bien.
En el mío, no me deje por fuera.
A ver, por favor, Copa Africana.
Copa Africana de Naciones, 23 minutos en Rabat, gana con gol de Esgiri. El hombre del Eintracht de Frankfurt, Túnez 1-0 a Uganda.
La Copa Africana es muy buena, para ser sinceros.
Sí, pues que tiene jugadores de primer nivel, Diego. Jugadores de Premier. Pues,
sacaron 40 España. Jugadores de lista grande de estrellas. Yo no sé si nosotros tengamos
tantos en Sudamérica.
No, sí, porque están Argentina, sí. Brasil. Sí, nosotros los pasamos.
Pero
lo que usted piensa a mí no me parece descabellado, tocaría ponerse juicioso a hacer el la tarea, pero no sé si nos demos la mano, tampoco, pues Brasil, Argentina en top, puede ser, pero es que acá hay muchos Túnez, este de Túnez juega en Alemania, en el Eintracht, el que marcó el gol hoy, por ejemplo, los que hemos hablado de la República Democrática del Congo, son de Premier, de Francia, Bacambú del Betis, son
sí,
de
tal
nivel.
Vez están en ligas de élite.
Porque nosotros acá, por ejemplo, tenemos mucho de México, en Argentina nosotros, en Brasil, en cambio los africanos, la mayoría,
en la élite.
En Europa.
Sí.
Nosotros hice aquí de memoria, Brasil tiene mínimo en sus convocatorias 20 estrellas.
Sí, 20 mínimo estrellas. 20.
Argentina, mínimo 20. Uruguay, mínimo 10. ¿Nosotros cuántos tenemos?
En la élite, uno. Uf. Ya si ponemos que el Cucho en España, obviamente los de Inglaterra, sí,
estrellas,
el Lerma.
Estrellas es otra cosa.
No, Arias. Pero si lo ponemos a la par, porque obviamente los africanos no son estrellas tampoco.
Exacto, no son las figuras de los equipos.
Claro, pero espérenme un segundito. Profesor Julio Comesaña, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
¿Qué me cuenta, Diego? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias.
¿Celebró cuánto el título 11 de Junior?
Oh, me alegra mucho porque yo sé lo que representa Junior para la gente, para esas emociones que le entrega, y aparte, de alguna manera, Junior genera una sensación muy agradable, muy linda en toda una región, ¿no? Es el equipo que defiende la región, porque no está Unión en la A, no, en Cartagena tampoco, digo. No es fácil la cosa, así que la gente ha estado muy contenta y fue un final de campeonato muy bueno del equipo.
Total. Profesor Julio, es que don Eduardo Dávila le dice a nuestro compañero Escopeta de Santa Marta que usted fue el que hizo caer la negociación de Hanelson Sarmiento a Junior.
Soy de mañana, tuve la oportunidad de aclarar las cosas. Yo conozco a Eduardo hace muchos años y siempre le he agradecido cuando me recibió en el 80, que yo volvía del Medellín a Junior, préstamo, y al final el Junior no lo hizo, se salió y quedé ahí en el aire y fui a Santa Marta.
Ah, usted jugó en el Unión, ya no me acuerdo.
En el 80, claro. Entonces me llevó allá y yo conocí mucho a Eduardo y seguimos teniendo una buena relación. Pero sabe que Eduardo es impulsivo y es un hombre de carácter fuerte. Yo le digo, él está grande ya y yo tengo 2 años más que él. Entonces me tiene que respetar porque yo soy mayor que él.
Total.
Y no sé qué pasó, pero yo creo que ya, si la gente cree que yo vivo hablando con Fuachar y con la gente del Junior... y que a mí me consultan, yo nunca hablo nada, salvo cuando hay un evento que tiene que ver con el Junior, me encuentro a veces con Fuachar y charlamos, y, pero no, yo no, ni hablo, ni llamo, ni nada, nada, nos respetamos, nos queremos, pero aparte yo decía, tienen un staff grande, desde el punto de vista de gente que domina el tema del fútbol, ¿no? El deporte en su manera, en el club y todo, expertos en distintos temas. ¿Y qué me van a preguntar a mí? Aparte, yo digo, a Henderson, ¿no lo vieron jugar? ¿Cuánto lleva jugando en Unión Magdalena, haciendo goles de todo tipo y jugando y metiendo pases de gol y todo lo que ha hecho ese muchacho? ¿Y qué yo voy a quién le voy a decir yo que es del juego? Yo no tengo nada que decir. Si todo el mundo lo ha visto. ¿Cuánto cuesta un jugador de esos, sano, sin lesiones y sin nada? ¿Cuánto cuesta si es argentino, si es uruguayo? ¿Cuánto cuesta?
No, pues si es argentino y uruguayo, usted sabe, profesor, cuesta Julio, que ellos más. Valen mucho más, bueno, que el mercado colombiano.
Vas a buscar un jugador de características ofensivas como Sarmiento, vas a buscar a ver cuánto cuesta. Entonces, no sé, yo... El Junior tiene... Es decir, no tiene ni por qué llamarme a mí ni a nadie. Tienen que ver que lo que hay y eso. Y hacer un negocio, yo digo, ¿sabe qué pasa? Son negocios limpios que por hacer las cosas mal hechas los ensucian. Son negocios limpios. El 50% es de Unión, que se le entregó a Unión, ¿verdad? No es que Unión lo compró, se le entregó porque Unión es la institución que va a mostrar al jugador. Y el otro 50% del jugador. Y hay un representante que tiene que estar presente en las negociaciones porque es quien se encarga de defender los derechos del jugador, de hacer los contratos, de todo, y tiene que estar al tanto de todo. ¿Y cuál es el tema de eso? Ningún problema. Total, ¿cuánto quiere Unión? ¿Cuánto paga Junior? ¿Se acuerda eso? Hablan con el representante para hacer el contrato del jugador y las cosas que hay que hacer, como cualquier cosa. Nada más, hace 6 años creo que mi hijo lo tiene y lo ha llevado a varios lugares. Y entonces digo, ¿cuál es el problema? No sé.
Ya, profe,
no tengo nada que ver.
Ese 50 que tomó el Unión, ¿de quién era? ¿De la familia? ¿Del jugador?
No, el jugador lo tenía Alejandro, porque cuando Alejandro lo recibe a él, lo lleva a Montevideo, lo tuvo allá, después lo llevó a República Dominicana, después República Dominicana lo trajo de vuelta a Montevideo, le puso los entrenadores, lo consiguió equipo para entrenar, lo llevó a Danubio, ganaron la clasificación de Copa Libertadores contra Defensor, que le generó buenos ingresos a Danubio, él hizo el gol de penal y estuvo allí y jugó en Danubio. Y después Alejandro encontró la opción, quería traerlo aquí al fútbol colombiano, y encontró la opción con Unión Magdalena, porque a Unión siempre se le ha tratado de colaborar, de llevarle jugadores. Isaac Camargo también estuvo ahí, el que hizo muchos goles también. Y entonces se lo llevó allá, y al fin y al cabo Unión viene a ser como la vitrina, digamos. Y Unión exigía de pronto quedarse con el 50%, creo que fue así. Y se quedó, se le dio el 50% por ser el club que lo mueve.
Claro.
Pero
no, nada más, digo, no, los negocios son buenos cuando todos ganan, no cuando uno gana y los demás pierden.
Claro, pero y entonces, de acuerdo a si tiene la información y demás... ¿Por qué se cae el negocio si usted sabe algo, profe?
Nada, no sé, porque dicen que yo hablé o que alguien... ¿Yo a quién voy a hablar? ¿Yo a qué voy a ir en contra de un jugador que todo el mundo lo vio jugar en Colombia? ¿Quién no lo vio jugar? Y hablaron de él y dijeron que esto, que el otro y todo. Y resulta que ahora yo le dije a Fachar que no, que el jugador no servía, que no sé qué. ¿Pero cómo? ¿Qué cabeza cabe eso?
No.
Entonces no sé quién le dijo a quién, a Eduardo, pero yo no hablo con nadie, del Junior nunca hablo con nadie, ni al estadio voy.
¿Qué hago? Esta es la última pregunta de hoy, profe Julio. ¿Por qué cuando ustedes como jugadores o técnicos se retiran, no vuelven a los estadios. ¿Por qué?
Porque yo, a ver, uno, yo quisiera ver el fútbol como los hinchas alguna vez, digo, volver a emocionarme, pero no puedo, me gusta sentarme, me pongo hasta nervioso, no tengo nada que ver y me siento a ver los partidos y saco conclusiones y miro solito, tranquilo, me tomo un café, un jugo en mi casa. Y en el estadio, yo estoy allí sentado y pasa algo y entonces la gente empieza a decirme, bueno, Julio, ¿y usted qué haría? Y a mí me hagan así, yo me levantaría y me iría del estadio, corriendo. ¿Qué sé yo qué haría? Y entonces seguro, la gente me mira y cree que, no sé qué idea tiene, pero bueno, yo... Y a mí la gente me trata bien, pero no puedo. Me gusta verlo solo, tranquilo. He ido una vez sola este año, creo, y no quise ir más.
Mire, sí, porque ustedes no pueden ver el partido en paz. Ahí no, en la tribuna, pues, sí. ¿Cómo la ve, profe Julio? ¿Usted a quién sacaría? ¿Eso fue penalti o no fue penalti? Todo eso,
pero
profe.
Es que además con Junior el profe es una estrella.
Claro, y a mí me gustaría... decir una mala palabra o una palabrota por ahí, gritarle a otro que esté allá, no sé, que sentate, ¿no? Y la gente se da vuelta y me mira para donde yo estoy sentado y digo, madre mía, ¿qué hago ahora yo?
Me toca controlarse demasiado, no, ¿sí, no?
No, me gusta verlo tranquilito.
Claro, sí, porque uno en esos partidos, por ejemplo, yo viendo al Nottingham Forest ayer que el árbitro le metió la mano, le dije todo lo del mundo, porque soy hincha del Nottingham, de profe Julio, entonces uno dice muchas cosas.
Claro. No, pero qué sé yo. Yo, aquí salgo a la calle, me voy al centro comercial o a algún lado a hacer una vuelta, me tomo un café y donde llego, bueno, ¿cómo vio al Junior? Bien, ganó bien, pero ¿está contento? Claro que estoy contento, ¿cómo no? Estoy contento porque la gente también está contenta en Barranquilla. Barranquilla es un drama. Cuando Junior pierde, no hay manera que la gente levante la cabeza hasta que vuelva a jugar el Junior y gane. Y cuando Junior gana, usted no ve, la gente está dispuesta a todo. Si tiene que trabajar 5 horas más, trabaja, no importa, el Junior ganó. Entonces digo, cuando uno logra entender eso, hace un esfuerzo mayor, digo, yo deseo que ganen, porque la gente está contenta.
Muy bien, pues profesor Julio, siempre nos alegra saludarlo, muchas gracias.
Gracias, Diego. Una feliz Navidad para todos y un buen año 2026. Que venga con todo.
Eso, que venga con todo. Y volvemos a saludar al profesor Julio cuando vayamos allá por Barranquilla.
Lo que dice el profe, que además hablar con el profe de fútbol es muy bueno.
Sí.
Disfruta uno mucho.
Bastante. Pausa y seguimos porque apareció Omitar 69.
¡Ay, no!
Uy, volvió borracho.
Continuamos en el Bar Caracol.
¿Quién da más? A ver, Nani del Cali sabe algo. Nani, ¿qué se nos hizo Nani? Entonces, de Águilas, ¿qué nos puede contar, Jorge?
Bueno, Diego, del equipo del Oriente Antioqueño, de las Águilas Doradas, no, algo muy similar también con lo que pasa con el Deportivo Pasto. Se fueron un montón y vinieron bastanticos.
A ver.
De los que se fueron, Delvin Alfonso, Johnny González, que entre otras cosas se va a vestir con la camiseta del Deportivo Independiente Medellín.
Buen refuerzo.
Sí, señor. Wilson Morelos, Wilker Fariñez, Sebastián Guerra, Cristian Blanco, Harrison Mancilla, Johan Caballero, estamos diciendo los que salieron, ¿no? Matías Ramírez, Anderson Plata y Tomás Salazar. Uy. Y llegaron hasta el momento, son 7 jugadores. Bueno, anunciando también el director técnico que se llama Juan David Niño. Llegó Iván Arboleda, arquero, pasó por Millonarios. Andrés Ricaurte, Brian Ureña, Andrés Álvarez, Cristian Caicedo, regresó un jugador que tenían a préstamo como Anthony Vázquez, fue goleador de la Liga Boliviana, de hecho ayudó muchísimo para el ascenso de San Antonio de Bulo Bulo, ¿lo recuerdan ustedes? Que vino a jugar aquí torneo internacional.
Con el Caldas.
Sí, señor, exactamente, y Héctor Arango, es decir, salieron por volquetadas y llegaron por camionados.
Sí.
Oiga, sí, pero bueno, escribe Omitar 69.
Ay, no, Diego, no empiece que estamos casi Navidad y otra vez aparece ese señor.
A ver, dice Omitar 69, sí, sí. Danielito, dice. ¿Qué es más fácil? ¿Solucionar el problema de dos estrellas de Uruguay por los títulos que ganó antes de la primera Copa del Mundo o el problema de las Copas Colombia que se hicieron antes de 2008? Saludos en la distancia desde mis placenteras vacaciones hoy en San Andrés y Providencia.
En San Andrésito.
¿Qué le hicimos nosotros a los isleños?
San Andrésito. Yo creo que el partido lo van a aplazar. Y más prendió que un pesebre, mijo.
Pero yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de hacer Danielito, porque
está en vacaciones.
Ya lo vende así.
Está lengua de trapo el viejo.
Omitar está feliz y uno tiene que alegrarse.
¿A qué horas es que fue ese mensaje? ¿A las 2 de la mañana? 3 de la mañana.
Está sí, más señor. Prendido que arboleta.
Que iban a aplazar el partido que ya se había jugado.
Sí, peor aún.
Ya había habido campeón.
Exacto, Lichi.
Sí. Me hizo las cuentas Omitar 69.
No, pues si las hizo en ese estado, no crean.
Espere, no. Antes de irse a vacaciones, ¿de cuánto perdió en apuestas? De esas apuestas que las.
Pero las pagó.
En el último mes.
¿Cuánto?
1,600,000
No, seamos serios.
Llegó donde en la casa estén oyendo a Omar.
Es que le sobra la plata.
Viejo borracho y salado.
Oiga, el más silencioso de hoy es Mauricio Gómez.
Está sacrificando el estudio.
No.
Aquí estamos. Habla, mire.
Aquí estamos. Tengo una amiga que me mandó a preguntarle algo a Nani y a Lisette.
Pregúnteles, a ver, Danielito, para seguir con nuestros temas deportivos.
Que si es verdad que todos mienten.
Sí.
Sí.
¿Usted a quién se refiere?
No, pues es que como gente que dice una cosa un día y al otro día trae otra. Es como que le encuentran en un chat y dice como, ay, no, amor, es que nadie me escribió y sí le escribieron.
Sí, pero yo creo que el experto en eso es Giovanni.
No, es que ya solo me dijo, es que todos mienten. Todos mienten. No entendí porque yo soy chiquito.
No, pero sí, eso es verdad.
Sí.
Y si no, respondan.
Y todas.
Listo, muchas gracias.
No, gracias.
Listo, ya me voy.
Entonces, hágale, no porque tampoco.
Claro,
ahí sí, como el chiste que usted contó el otro día. Mañana estaríamos pasando Nochebuena juntos, pero como le dio por revisar el celular a la señorita.
Estoy de acuerdo. Pinto, ¿qué regalo nos tiene?
Mire, llegó José Alberto, que vino de vacaciones y cumplió lo prometido con la gente de Sheffield, la camiseta de la despedida de Mario Alberto Yepes, la de la Selección Colombia, para el VAR. Esta es la de la Selección Colombia y esta es la de los amigos de Mario Alberto Yepes, camiseta histórica, gracias a don Miguel Castillo. Y ahí están ya para enviársela.
¿Qué dice la amarilla?
La amarilla, esta Saviola, esta dice Ortega.
Ah, bien.
Para enviársela a doña Laura y para la gente del bar, gracias a don José.
Pero las manda, ¿no?
Sí, yo las mando.
Sí, acepte, como las de Lima. ¿Quién regaló esas camisetas, Pinto?
Don Miguel Fernando Castillo, el hombre de Chef y Sport, que estuvo ahí presente. Gracias a él y bueno, a don José que hizo la gestión.
Muy bien, y a José Alberto para entregarlas a los oyentes. ¿Será nuestro
regalo de Navidad?
¿Regalo de Navidad o regalo de comienzo de año?
De año
nuevo. Vienen en cajita de lujo y todo, ¿no?
Muy bien, bien, Pinto. No, pues claro que nos toca entregarlas. Germán, entonces, que el Pasto cambió de entrenador, ¿el Pasto no se iba a convertir en otra vez en Sociedad Anónima?
Sí, se llevó a cabo la reunión para convertirse en Sociedad Anónima después de que era asociación. Sin embargo, después de nombrar este comité de 5 personas, no ha sido enviado este reporte todavía al Ministerio del Deporte para que oficialmente sean declaradas las personas nuevas en ese comité. Lo que significa que por ahora los miembros del comité anterior, comandados por el señor Óscar Casabón como presidente, pues siguen hablando con jugadores y siguen manejando lo que es el club. Hasta que no se envíe ese reporte oficial al Ministerio del Deporte, seguirán los mismos trabajando por esta institución.
O sea, todo igual.
Igualito.
Sí. Pausa y seguimos. Diego, ¿sí hacer algo, Liche?
No.
Diga, sí, ¿cómo sigue el Arsenal ante el Crystal Pinto? Perdón, sí, Pinto.
Se ha salvado, la verdad, el Crystal Palace metido atrás, 45 minutos, 0-0, el arquero Benítez ha sido gran figura, pero no logra abrir el marcador del conjunto del Arsenal, recordemos, está en la Carabao Cup.
Y en Portugal, Mauricio.
Amplió la diferencia el Sporting Braga 3-0 con gol de Mario Dorgueles, que el marfileño 3-0 le gana al Sporting Braga al Caldas. Había olvidado acotar un dato en el caso del Caldas, el Caldas de Portugal. Hay un colombiano en su plantilla, es un defensor central, juega con el número 2, se llama Jordi Marcelo Calle. Estuvo buscando la ficha del jugador, tiene 30 años, ya está grandecito. Pero no tiene huella en el fútbol colombiano. Está hace ya 4 o 5 temporadas con el Caldas de Portugal. Y está por comenzar por la Liga de Portugal, fecha 15, Guimarães ante Sporting de Lisboa con 2 colombianos. En Sporting, obviamente el goleador Luis Suárez tiene 11 goles en lo que va de la temporada. Y el arquero de Guimarães es Juan Diego Castillo. Ha atajado en 10 partidos y en 5 de los 10 ha sacado la valla invicta. Es decir, en la mitad de los partidos que ha estado, arco en cero ha dejado para su equipo, que es un dato menor para Juan Diego Castillo, que se está consolidando y teniendo buenos partidos en la Liga de Portugal. Bien.
Diego, una del arbitraje santandereano. El año entrante, Santander tendrá 3 escarapelas FIFA.
Uy.
Karen Lozano, la primera central para Santander con escarapela FIFA entre las mujeres. Jorge Iván Gómez, que es ya segundo año como árbitro FIFA de fútbol playa, estuvo este año en el Campeonato del Mundo. Y Ricardo García, escarapela FIFA como VAR.
El que salió fue Arará, ¿no? También.
Norberto, sí.
Con Inestrosa del Valle.
Sí, señor.
Bueno, no, Arará del Valle, Inestrosa del Chocó.
Inestrosa del Chocó, sí, Arará del Valle.
Yo le tengo una noticia de otro deporte. ¿Me deja darla, director?
Claro.
Cristian González es un jugador de fútbol americano, nacido en Estados Unidos, pero los papás son colombianos. Pues ha sido citado al Pro Bowl, lo que antes se denominaba el Juego de las Estrellas, antes del Super Bowl del otro año, que será en el Estadio Levi's de San Francisco, este jugador defensivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, así que es bueno para el deporte colombiano.
Muy bueno, de otros deportes, porque ya mirando uno, los otros deportes, ¿quién es el gran deportista del año?
Jason López, Goku, levantador de pez.
Ese fue el deportista del año en la ceremonia de Acor Colombia, pues fue medallista de oro en el campeonato mundial y récord mundial, entonces sí, eso le da un plus. Muy y bien. Yo creo que ahí tiene, el segundo fue Juan Jacobo Mantilla, el patinador, que fue doble medalla de oro en los World Games, que fue la cita más importante multideportiva del año.
En El Espectador fue Natalia Linares, medalla de plata en
la saltadora
en los mundiales de Tokio. Y bronce. El bronce, el tercer lugar del podio fue para Gabriela Rueda, la patinadora.
Y 3 oros en los World Games.
Y el jugador del año es Lucho Díaz.
Lejos. No, pero sin duda alguna.
Sí.
Y en Colombia, de la Liga Colombiana.
Y la regularidad.
Rodallega
Rodallega.
Yo también creo que
es que el año de Rodallega, sí. El título y el segundo, no es que no desentona.
No,
lo de Rodallega fue impresionante, sí. Realmente con Santa
Fe. No sé si fue la segunda o la tercera o la cuarta juventud, pero Hugo está infumable.
No, Hugo es un profesional de esos de 10 puntos.
Lo que pasa es que el equipo no le ayudó en el segundo semestre, pero la verdad, Hugo se echó el campeón, se lo echó al hombro.
Hay dos de Nacional.
Santiago, el título fue de él.
Y Mosquera Marmolejo.
Hay dos de Nacional que yo creo que pueden pelear y son Jorman Campuzano y Alfredo Morelos. Del año.
Yo creo que Jorman.
El nivel de los dos en el año fue destacado.
Muy parejito.
Para mí puede ser el tercero, Jorman Campuzano. Primero Rodallega, segundo Enamorado.
No, tercero. Pero Enamorado, ¿cómo va a ser del año? ¿Apareció en el último mes?
Yo creo que Enamorado apareció en el cuadrangular.
Sí, es que Enamorado apareció en los últimos
meses. Rodallega, Campuzano.
Pero eso tiene una discusión, lo de Enamorado.
¿Sí? ¿Por
sí. Porque usted aparece el último mes y gana estrella
y con esas campeones. Pues
vale mucho más que 4 meses.
Para mí es Rodallega, Enamorado y Campuzano.
Entonces, fue más influyente Enamorado.
Claro, sí, Enamorado.
Es que los jugadores,
título.
Jugadores no buenos deben aparecer en esos momentos.
Sí.
Ahora pero también me parece, usted
tiene que ser constante. Claro, pero meses. Yo hago goles, todos contra todos. Uy, que
y se pierden en las finales.
Y no hago ni uno en las finales.
Chao.
Sí, no, y además uno, yo sí reconozco claramente que fue determinante enamorado y sobre todo en la recta final, pero también me parece que es injusto decir que apareció solamente en el último mes. Lo que pasa es que brilló mucho y brilló tanto en el remate de liga.
Bueno, tres meses, póngale.
Pero no, tuvo muy buenos partidos además en el todos contra todos.
Pero el primer semestre, ¿alguien lo vio de enero a agosto?
No. En el primer semestre.
Ah,
no.
Ya, ahí está.
Como en el segundo semestre, Rodallega tampoco.
Claro, y además, pero yo ahí sí le hago el pero de Rodallega. Pero
Rodallega
comenzó tarde por la lesión.
Lesionado. Y fue el tema fue de Tabique, goleador.
Por eso.
Y
fue
además,
goleador
cuando
del
se
año.
Activó. Volvió es
que
a.
No, y me quedo con que para mí también Rodallega fue el
no,
mejor.
No, pero a mí sí me gustaría, y lo voy a mirar, todo el rendimiento de Enamorado, aparte de las finales. Para mí, Enamorado no solamente fue el de las finales. No.
Por eso le digo, Diego, me parece que es injusto decir que solamente fue el último mes.
Lo que pasa es que, a ver, lo mencionábamos constantemente y hablábamos que era determinante, pero que simulaba mucho.
Ese era un problema
ese
que tenía.
Ese era un problema que corrigió al final.
Totalmente.
Pero sí, él fue influyente todo el año en el Junior.
Pausa y en los extranjeros, Diego, y en los extranjeros, Fabián Sambuesa.
Sí.
No, Sambuesa es jugador.
No, ese sí es top.
Es el mejor jugador extranjero de la Liga Colombiana, de eso no hay duda. Pausa y seguimos.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Muy bien, noticia, don Juan Sebastián Vargas.
Juan Salvador, nuestro colega en Barranquilla, coloca
cabeza de foco.
Atlético Nacional le hizo una oferta a Orlando City por Luis Fernando Muriel. Le hizo una oferta. Ya le Nacional. Hizo una oferta. No sé si sería el.
Pues sería la contratación
de. Si no hay gales el que valga.
No, ahora, de Muriel total. También se habló mucho tiempo que él quería otra vez regresar a Colombia por tema familiar, entonces por ese lado puede ser.
Claro, pero tiene el problema, entre comillas,
tiene
de
contrato.
Que tiene contrato. Entonces, cuando él
se habló de Junior sí. Iniciando
claro,
el año.
Ya, y estaba muy contento, creo que estuvo en la final, ¿no?
No, y Junior lo alcanzó a tocar, pero el alto costo y el tener contrato no es algo que facilite en algo la negociación. ¿Cómo le va a Muriel en Estados Unidos?
Sí, ya miramos.
Bueno, miremos ahí.
Danielito. No creo que le llegue tan mal, lo que pasa es que todos los focos en Florida van al Miami, ¿no? Al Inter, pero en Orlando.
Al que va a ganar facilito el Rey de América.
Sí, seguramente.
Hicieron las votaciones para que gane Messi, nada más.
Sí, seguramente.
Mire, la última temporada de Luis Fernando Muriel jugó 34 partidos, 25 de esos de titular, minutos por partido en promedio, 63 minutos, 9 goles.
Ahí está
bien activo.
Vale, es muy buen refuerzo.
Ha estado activo.
Caso de darse. Danielito, ¿qué tenemos?
Sí, aquí también tengo una.
No más música, omitar de 60.
No, ¿cómo se le ocurre? Una amiga, que tengo. Melissa de apellido Martínez.
Madre, Melissa, Melissa, nos la encontramos donde hay en Ibagué.
Acá estuvo, sí.
Sí, allá la vimos a Melissa.
Yo la escuché en la transmisión.
Antes, sí, ahí la entrevistamos.
Sí, señor. Entonces, yo tengo una amiga, Melissa.
¿Se va a casar?
¿Melissa?
Sí.
¿O yo?
No, Melissa, ¿usted cómo se va a casar?
No, yo no sé si se vaya a casar, pero feliz está.
Sí.
Bueno,
sí. Nota, además.
Eso es lo importante.
Pero nosotros chismosos no somos, entonces déjeme contar el chiste.
Bueno, está bien.
Entonces, mi amiga Melissa le hice un novio que ella tenía. No, Meli, tú estás muy obsesionada con la Navidad. Muy, muy obsesionada con la Navidad. Ay, claro que no. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo. No.
Podría ser Melissa perfectamente.
Totalmente.
Que ama la Navidad.
Oiga.
Y que le mete.
Armó 75 arbolitos de Navidad.
Uy, no, eso es terrible. Ya rematamos el Bar Caracol. Muy bien, ¿le queda algo a Jorge, a Mauricio, a Coco,
sí,
a Nani, a Germán?
No,
sí, señor.
Estaba preguntando, yo por este lado estaba preguntando por Juan David Ríos, porque me dicen que también está ahí como entre, bueno, en carpeta de América de Cali. Entonces ya estoy averiguando por él a ver si es cierto.
Diego, y por el lado de Once Caldas, lo que se decía al comienzo, que no aparecía en la lista de las salidas del Medellín, lo de Jaime Alvarado,
Exacto.
Alvarado está en Manizales, presentó exámenes médicos y pues mandó un mensajito hace un ratico preguntando sobre el particular y estaba firme con Once Caldas.
Sí, él va a quedar. Exactamente. Era lo que íbamos a contar, que Alvarado se va a ir a préstamo a Once Caldas.
Allá estará. Bueno, Danielito, le queda un minuto.
Sí, señor, va a decir las cositas. La un primera. Celular. Celular que pasó por un barrio muy peligroso.
¿Un celular?
Sí, un celular.
Caminando por ahí un celular.
Sí, no, como sí. Caminan los celulares.
No, y pasó por un barrio muy peligroso y le bajaron todas las aplicaciones.
Estuvo bueno.
Bueno.
Sí, lo que pasa es que Vargas es amargado.
Amargado, sí. No, dame, toca reírme.
Joani Cárdenas dijo, ay, Mauricio, me acaba de leer El Principito. Joani, no sea ignorante, se dice prólogo.
Oiga, el man desapareció la cabeza, ¿sí? ¿Sí?
Uy, ¿qué se dice?
Ya se fue.
Se fue.
El último, Danielito.
Sí, una señora muy
de malas. Dale una pregunta al de paso.
No, Vargas.
Sí, Germán, por ejemplo, ¿usted gustó mi chiste, verdad?
Le bajaron las aplicaciones.
Sí. Bueno.
Una señora tan de malas,
sí.
Que le dio un afrodisíaco al marido,
sí.
Para que se pusiera como un toro.
Sí. Uh-huh.
Y no hace más sino perseguir vacas.